Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Te voy a acompañar, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde, en esta jornada de jueves 12 de diciembre, donde parece que por fin empezamos a estar en diciembre. Nunca mejor dicho, por aquello de que hoy sí que hace un poquito más de fresquete. Hasta las 4:30 para hablar de deporte, para hablar de cosas como, por ejemplo, la última hora del Málaga Club de Fútbol preparando ese partido frente al conjunto del Extremadura, para hablar también del Unicaja de Málaga y la más que probable salida de Abramovic rumbo al conjunto del Estudiantes, y para tener también nuestra tertulia de cada jueves. Hoy se va a sentar aquí en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE, Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres y Juan Mar Rodríguez, tertulia que tendrá lugar a eso de las 3:15 de la tarde. Hasta entonces, tiempo de información, de mucha información. Así que bienvenido, bienvenida a titulares y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Has estado en la Rosaleda, donde el Málaga sigue preparando el partido del domingo en Almendralejo, ¿no?
Sí, ya sabes que en la Rosaleda esta mañana ha vuelto el equipo a entrenar. El Málaga ha dejado el Ciudad de Málaga y se ha ido al estadio de la Rosaleda. Ya sabes, hay 4 bajas a día de hoy, las mismas de ayer. Pacheco, Keco, Lombán y Bularov. Los 4 del primer equipo y los 4 con dolencias. Y los 4 que parece que no vayan a llegar al partido del próximo domingo en Almendralejo ante el Extremadura. Por lo que el técnico, de nuevo, va a tener que recomponer el equipo, ya que Pacheco era un fijo en la titularidad del Málaga en las últimas semanas. 7 partidos consecutivos llevaba de titular.
Pues para que veas que habrá movimientos en el Málaga, en esa media punta en la que, por ejemplo, jugó en el último partido. La plantilla del Málaga da por seguro que van a salir de la situación delicada que viven en la Liga. Munir está convencido de que si lo deportivo empieza a funcionar, lo institucional comenzará también a enderezarse, aunque reconoce que viven en una incertidumbre y que nadie les asegura qué pasará en el futuro. Por ello, para él, lo más importante es ganar el domingo.
Conseguir esos 6 puntos. Ese es nuestro trabajo y por lo que estamos aquí al final. Y nosotros, sinceramente, no hacemos cosas para que el club no. Nosotros hacemos cosas para, sobre todo, por nosotros primero y, o sea, trabajamos por nosotros primero e intentamos conseguir los puntos por nosotros primero y, sobre todo, por esa afición que te he dicho antes que nos está apoyando desde el momento cero de esta temporada, ¿no? En todas las situaciones, sobre todo en los más duros, ¿no? Entonces nosotros creo que le debemos a ellos todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y quedar lo mejor posible, no para pasarle la pelota a nadie, porque al final yo creo que cada persona en cada situación suya de trabajo tiene que dar lo mejor de sí y al final da su mejor nivel. Nosotros como jugadores, el club como institución, ¿no? Y cada uno en su puesto, en su situación, pues dar lo mejor de sí. Al final, a partir de ahí, creo que todo será mucho mejor. El club, la situación deportiva y la institucional, ¿no?
Munir ha dejado varios titulares en el día de hoy. Luego lo vamos a escuchar al portero del Málaga, que cada vez que habla deja buenos titulares y ha dado algunos importantes. Ya hay horario, por cierto, para otro partido a la Rosaleda. Se abona a las 12 de la mañana el Málaga, ¿eh? Ante el Mirandés, en el estadio de la Rosaleda, el próximo 25 de enero, jornada 25, se va a jugar el partido a las 12 del mediodía. Repito, domingo 25 de enero.
26, que me he equivocado yo, 26 de enero.
26 de enero, bueno, pues 26 de enero, jornada 25, yo sé, por aquello del 25 hemos liado el taco. Bueno, jornada 25, domingo 26, a las 12 del mediodía, en la Rosaleda, Málaga-Mirandés.
Pues mira, celebraré el 80 cumpleaños de mi madre, porque ese día mi madre cumple 80 años, así que un besito para ella ya por anticipado. El rival del Málaga, el Extremadura, que lleva 3 jornadas sin ganar, espera poder revertir la situación este domingo ante el equipo blanquiazul. Los de Almendralejo son penúltimos, están solo a 3 puntos del Málaga y ven al equipo de Víctor Sánchez del Amo como un equipo del que no hay que fiarse. Quique Márquez, que fue verdugo del Málaga la temporada pasada, tanto en la ida como en la vuelta, habla del equipo blanquiazul, del que se deshacen elogios.
Bueno, al final sigue siendo el mismo escudo, es el Málaga, aunque tenga los problemas que tenga, al final tiene un equipo, como todo el mundo sabemos, tiene un equipo espectacular, así que es cierto que allí tendrán todos los días una historia diferente, noticias diferentes, y al final eso en la cabeza del jugador puede influir, pero todo el mundo sabemos los jugadores que tiene, la plantilla que tiene, y no hay que faltar el respeto ni mucho menos, y sabemos que jugamos contra un equipo histórico y hay que ir por ello con todo el respeto del mundo y ya sacar los 3 puntos.
Era lo que contaba Quique Márquez, el jugador gaditano del Extremadura, que se enfrentará, por cierto, a otro gaditano que ya escuchábamos esta semana, que era Diego González. Los dos van a jugar. Y, por cierto, ánimos desde Bélgica por mediación de un exjugador, del capitán del Málaga la pasada temporada, de Federico Rica. El actual jugador del Brujas, eliminado de la Liga de Campeones, ayer jugaba frente al Real Madrid. No jugó ningún minuto porque estuvo en el banquillo y finalmente no le tocó jugar. A los compañeros de los medios de comunicación sí habló, y habló del Málaga. Le preguntaron por el Málaga en el micro de nuestro compañero Leo Cerrudo. Dijo esto.
Sí, obviamente. Sigo cada vez que puedo y miro casi todos los partidos y bueno, estoy en contacto con muchos de los jugadores y bueno, es una situación difícil, obviamente, la que ya conocemos todos, pero bueno, creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos, ha competido muy bien y bueno, no se le venían dando los resultados y bueno, creo que ahora creo que esta victoria que obtuvo creo que le va a dar un envío anímico muy bueno y creo que hay plantel como para agarrar una buena racha y subir posiciones y obviamente que como te digo, esta victoria que tuvieron en el último partido creo que le va a dar un envío anímico muy bueno.
Bueno, pues es lo que dice Federico Rica. El Brujas ha sido eliminado de Champions, pero va a seguir continuando jugando en Europa a través de la Europa League porque ha quedado tercero de su grupo. Abramovic, a un paso de marcharse cedido a Estudiantes. Hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja. Al jugador que le está costando mucho entrar en los planes de Casimiro, está ahora incluso en un rol más secundario tras la llegada de Brizuela. Lo más probable es que su pase se haga al Estudiante tras el partido del domingo en el que el Unicaja se medirá al Barça. Y una vez que se haya recuperado Melvin Egin del esguince de tobillo que padece, pues parece que una vez que esto ocurra, se podrá hacer oficial el pase internacional serbio cedido hasta final de temporada por el Estudiantes.
Noticia de última hora. Y por cierto, Unicaja certificado ya sobre el dileto del grupo D de la Eurocup. Ya saben, la victoria del Budonok sobre el equipo turco del Galatasaray hace que el equipo malagueño del Unicaja asegure la primera plaza y que no se juegue nada en el partido que les resta ante el Trento en la última jornada, aunque los italianos sí se jugarán la clasificación. Esto decía Luis Casimiro el otro día cuando le preguntaban precisamente por el liderato.
Antes igual que ahora, ¿no? De nosotros mismos. Y sí que vamos a ver qué hace mañana Budućnost y Galatasaray, pero no hay nada en la vida como depender de uno mismo, ¿no? De ti mismo, de tu trabajo, de tus posibilidades, y en ese sentido pues el equipo llega a la última jornada pudiendo ser primero y dependiendo de nosotros. Un partido en Trento que se estará jugando mucho porque hay una plaza todavía en juego y están ellos muy metidos en la lucha, pero bueno, tenemos que también... Tenemos dos partidos fuera de casa ahora y también creo que debemos dar ese paso fuera de casa para competir, que en Eurocup lo hemos hecho muy bien fuera de casa, pero yo creo que tenemos que ir con esa visión de intentar esto que hemos hecho en casa lo más cercano posible, trasladarlo también fuera de casa, que no siempre es tan fácil jugar.
Ahí está la palabra de Luis Casimiro. Por cierto, más baloncesto. La Fundación Unicaja va a ser el patrocinador principal de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a celebrar en febrero en Málaga, tras el acuerdo que ha suscrito esta mañana con la Liga ACB. Tendrá presencia en todos los espacios oficiales de la Copa del Rey, incluida la pista de juego y en las retransmisiones televisivas de los encuentros de esa Copa del Rey de Málaga.
Y por cierto, balonmano femenino. Sole López y Marta López jugarán con la selección española las semifinales del Mundial que se está celebrando
en Japón.
A pesar de esta derrota ante Rusia, la victoria de Montenegro sobre Suecia dio el billete para esta penúltima ronda donde espera Noruega. Así que Noruega será el rival de las chicas de Sole López y de Marta López. Y así lo celebraron, por cierto.
Eso ocurrió durante la cena de la noche porque en ese momento se estaba jugando ese partido entre Montenegro y Suecia y dependían de ese resultado de la derrota de Suecia para pasar a las semifinales. Y además lo más importante, que de la anterior jornada tienen ya el billete para el preolímpico. Y una muy buena noticia para el grupo COPE, porque nuestro compañero Pepe Domingo Castaño va a recibir este lunes en el Salón de Actos de Unicaja el premio Manuel Alcántara de Periodismo Deportivo a toda su trayectoria. Así que enhorabuena para nuestro querido Pepe Domingo Castaño.
Pues muy bien, lo va a recoger el próximo lunes, precisamente. Y el Huma Antequera espera arribar en la Copa del Rey tras eliminar al equipo revelación de primera, el Valdepeñas. El equipo del Bishoker Huma Antequera ganó en los penaltis. Molly dice que esto es un regalo para la gente.
Una victoria, un regalo para la afición, un regalo para también para esa mentalidad ganadora que estamos teniendo este año y que hasta ahora, bueno, seguimos igual, ¿no? Eso no quiere decir que perdamos algún partido y lo tendremos que perder, ojalá fuese muy lejos. Pero el partido ha sido un partido bonito, yo creo que ha sido un partido interesante, un partido muy igualado siempre, había un gol, empate, otro gol, otro empate, o sea, que el partido, yo creo que el empate ha sido justo y después, bueno, pues los penaltis es una lotería y no ha tocado ganar.
Pues esas es las declaraciones de Molly, del técnico del Visoker Uma Antequera. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Estás escuchando, como siempre, la mejor sintonía deportiva de Málaga. Deportes Cope en Málaga. Mínimo Alto del Camino. Regresamos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 y media de la mañana el partido Extremadura-Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Ferrar.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Enseguida tiempo de tertulia de baloncesto. Y precisamente hoy la pregunta que hemos colgado en las redes sociales tiene que ver con el baloncesto. Así que vamos con nuestras redes sociales, como siempre, a través de Facebook y de Twitter.
Pues, Emil, hoy estamos preguntando sobre la probable cesión de Abramovich a Estudiantes. ¿Cómo la ve la gente? ¿Qué opinión y qué debate tienen? Carlos García dice, me parece bien, el entrenador lo ha señalado sin apenas tener oportunidades, mientras otros como Adam, pues llevan años sin aportar, Adam Basiski, perdón, llevan muchos años sin aportar nada. Mucha suerte porque creo que es un buen jugador que Casimiro no nos ha permitido ver en otra de sus maravillosas decisiones. Bueno, Casilari dice, probablemente no, creo que es segura. Además, tenerla aquí sin minutos puede ser una pérdida de tiempo total. Ojalá vaya al Estu y juegue bien. Emilio Ruiz dice acertada, ya que tiene pocos minutos y menos con la llegada de Brizuela. En pretemporada parecía que iba a ser un jugador importante. La cesión puede ser válida para que vuelva la próxima temporada con más confianza, siempre que se vea ese jugador que deslumbró en verano. Pues la gente no está con la decisión de Casimiro, ¿eh?
Bueno, el jugador ha tenido también oportunidades, todo se ha dicho, ¿eh? Lo que pasa es que no le terminan de salir las cosas y luego sí que es cierto que en los últimos partidos, como por ejemplo tiene que ganar de 40, juega más bien poquito. Si esto se consuma finalmente, que es lo más probable, parece que se podrá hacer oficial una vez que termine el partido el domingo frente al Fútbol Club Barcelona y una vez que ya Jin esté recuperado, que parece que sí, que para la próxima semana el alero canadiense va a estar recuperado. Estamos preguntándote por Abramovich y esa cesión a Estudiantes. ¿Qué te parece? ¿La ves positiva? ¿No la ves positiva? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 14 minutos de la tarde. Venga, Javi, llame a algún sitio de estos chulos de los que tú me llevas.
Mira, esta es la sintonía que normalmente utilizamos, es la de Satisfaction de los Rolling Stones, claro, y es que tiene una decoración que te envuelve los años 80 y 90. ¿Y a qué me refiero? Pues al 3345 Sound Restaurant. Esto es un restaurante, es un pedazo de restaurante, cómo se come allí de bien, ¿eh? De Teatinos. Están en Avenida Plutarco, número 57. Como digo, la barriada malagueña de Teatinos. Hay un teléfono de información y reservas que ya tienes que tener anotado en tu móvil. Es el 673-747-898. Te repito, 673-747-898. Y hay una calidad-precio increíble en la carta, porque la carta es espectacular y variada. Ensaladilla rusa de langostinos, por ejemplo, pulpo brasoado con crema de patatas y verdura, guacamole con cebolla morada, tartar de salmón, fruta de la pasión. Madre mía, cómo se come bien, cómo se come de bien allí, ¿eh? En el 3345 Sound Restaurant. Cuando lo pruebes, va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinas, en Avenida Plutarco número 57, 3345, ya lo sabes. El 3345 Sound Restaurant te dice y te comenta que también tiene menús importantes para las comidas de Navidad.
3 y 15 minutos de la tarde. Enseguida también está por aquí Juan Carlos Bonilla con la tertulia de baloncesto. Precisamente vamos con ella. De momento hay mano a mano. Ya veo con la muleta y les toca aquí a Juanma Rodríguez y a José Luis Torres. Y enseguida con Juan Carlos Bonilla. Tertulia de básquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con las presentaciones. Este hombre hay que decirle ya, José Luis Torres, primero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo que a este hombre hay que hablarle con respeto porque se está haciendo viral, ¿eh? Lo de la pancarta de Brizuela está saliendo en todos lados, es una cosa...
Brizuela
es
que Molatela.
No vea cómo chupa cámara.
Brizuela Molatela, el giro de muñeca que tiene, que ha desplegado, sí, además con la mano izquierda, con la derecha, indistintamente.
Muy borbónico, muy borbónico.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Eres viral, ¿eh?
Bueno,
lo que pasa
que no
es que tenías que poner con la cabeza al lado, porque claro, se ve la manita tuya así, haciendo
bueno,
así, izquierda, derecha.
Un flamenco. Hombre, la verdad es que...
Pero lo de pague su publicidad aquí, esa no tiene demasiado...
Esa no tiene éxito ninguno. Mira que la tenemos, intentamos darle cancha, pero no, la verdad es que no hay ningún anunciante dispuesto a contribuir al parcanterismo. Claro.
Es increíble con el lugar tan bueno para una publicidad, ¿eh? Porque lo captan todas las
cámaras. Díselo al restaurante, el Sound Restaurant este, y a nosotros nos abrimos...
Al 3345.
Al 3345. Nosotros nos abrimos sobre todo, evidentemente,
además,
a productos gastronómicos.
Eso puede ser un parcial en un cuarto, precisamente.
Pues mira, pues...
Tú por intercambio publicitario lo que haga falta, ¿no?
Nosotros, cuerpo es un soporte publicitario.
Nosotros por gastronomía y por diversión nos apuntamos a lo
escúchame,
que haga falta.
Escúchame, que después de eso a Jimmy Yang, el que salta de espontáneo en los campos de fútbol para hacer publicidad, hay un paso, Juanma.
Y el tema del otro de los... Yo es que soy más antiguo, ¿no? De estos que salían en pelota, los que salían en pelota, tío.
Pero Jimmy Yang este sale en pelota con la barretina, ¿no?
No lo sé yo. Es que eso ya son palabras mayores.
Te veo que te has apuntado en el gimnasio para el año 2020. Cuidado el paso que podemos dar. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, o sea, yo no soy tan famoso como Juan, a mí no me mencionan en las...
En las retransmisiones.
En las retransmisiones y eso, ¿no? Pero vamos, yo disfrutando con el entusiasmo que pone Juanma que en cada una de sus pancartas y todo eso, ¿qué quieres que te diga?
Lo que dije poner que el señor de las pancartas se llama Juanma Rodríguez, ¿vale? Para que no haya...
Sí, no, pero eso es una construcción manufacturera familiar.
Para alguien que conserva la ilusión, y ya viene aquí el tío Vinagre, alguien que conserva la ilusión porque el otro día el partidito que me decís... El partidito es como...
partido tuvo 15 minutos infames.
Es como...
Bueno, ambos dos, el Gran Canaria tampoco estuvo muy allá, ¿eh?
No, yo me refiero al... Yo me refiero al que importa.
Vale, Gran Canaria.
Antes de nada, vamos a hacer las cosas bien. Vale. La pregunta que le he hecho a los oyentes, la hago a vosotros. A un paso hablamos hoy de estudiante, ¿veis bien la cesión? ¿Es el momento para que salga este jugador, para que se marche a estudiante de un club que está como está en la tabla clasificatoria, que económicamente sabemos que está como está... que algunas voces incluso dicen que en febrero o marzo veremos a ver si no está en bancarrota y todas estas cosas. A mí me parece bien la salida de Abramovich. Lo que es el destino me suscita dudas, ¿eh? No sé si es el mejor entorno para que este jugador crezca.
Vamos a ver, por lo que puede tener estudiantes en la zona exterior y demás, está claro que estudiantes se tienen que conocer a sí mismo ahora. Estoy prescindiendo por completo del tema económico. No estoy viendo para nada... Porque además los clientes que tiene estudiante para negociar la deuda no son los más adecuados, que es Seguridad Social y Hacienda. Vale. O sea, ahí está claro que o vas, ¿no? Entonces, perdón, el problema que hay ahí es que es un entrenador que una vez cambiado jugadores, el siguiente paso en un equipo que se hunde es cambiarle a entrenador. Vale que Sikic lo tiene que conocer porque este hombre mejor que cualquier otro entrenador español. Pero el fichaje de Tony Douglas, la presencia de Paul Presi, no sé, pero este chaval tiene que buscarse la vida. Y aquí no entiendo por qué no la iba a tener. Yo como tampoco voy a los entrenamientos y nada más que lo veo el ratito que juega, pues mira, como ha dicho todo el mundo que os venía oyendo, en pretemporada ofrecía muchísimo más, ¿no? Y yo sigo pensando que en este tipo de equipo tiene sitio, pero si el entrenador no lo ve, yo no soy nadie para decir lo contrario, ¿no? ¿Que va estudiante? Pues bueno... O sea, más mili que en sitios donde te estás jugando defender, donde hay problemas de pago, que no me vengan luego que jugártela en una final de Copa de Europa también es complicado. Sí, yo sigo pensando que Curro Ávalo y Gaby Ruiz con 18 años tuvieron mucho valor al salvar un playoff de defensa.
Yo es que te digo una cosa, aquí sobre la marcha, ves, Abramovich, pues quizás para un chico joven, una apuesta del club, que no una apuesta de un año, sino una apuesta de tres años, que salga un club, en teoría, donde va a tener minutos, un club que está ahí en la parte, ahora mismo colista de la tabla clasificatoria, donde parece que puede contar minutos, a priori, pues parece que puede ser apetecible. Yo lo digo por el tema de la situación que está viviendo Estudiantes. Yo recuerdo el caso de un futbolista que luego explotó, que es malagueño, que se llama Juanmi. Recuerdo que en el Málaga no rascaba bola, a pesar de sus características. Lo mandan al Racing de Santander. Él cobraba porque cobraba parte del Málaga. Pero ahí había impago. El equipo está abajo. Un ambiente tremendo. Y el chaval, en vez de crecer, lo que fue es decreciendo su rendimiento, su nivel y su autoestima y su confianza, porque encima no terminaban de salirle las cosas. Y quizás esa cesión que se le hizo al futbolista del Málaga se le hubiera hecho a otro equipo, llámese X, pues quizás hubiese sido más fructífera. Yo lo digo por eso, porque yo entiendo que minutos va a tener y que a poco que juegue lo va a hacer bien. Pero, claro, con todo lo que esto rodea, no sé si el mejor destino. Que tenga que salir, yo creo que es lo mejor que le puede pasar.
Yo espero que el destino haya sido, dentro de lo que cabe, buscando o teniendo criterios deportivos. Porque, claro, si es por criterio deportivo, pues lo mismo lo mando a Manresa mejor, ¿no? Que Manresa tiene la lesión larga de Ferrari. Con Edvetkovic están que sí, que no, que a lo mejor, que tal vez. Dulki también tiene un contrato temporal. Estoy diciendo todos jugadores de la línea exterior del equipo de Manresa. Lo que pasa es que en Manresa, una de las marcas de la casa es que los jugadores se lleven su propia ropa para entrenar. Entonces, adivino yo lo que iba a pagar Manresa en una cesión. No sé si el billete de metro.
Tampoco creo que Estudiante vaya a pagar mucho.
No.
Hombre, tal y como está la cosa, bueno, para empezar, totalmente de acuerdo con Jackie. Yo creo que es un jugador que...
Calla, que si algún día tienes que pegar una pata de la espinilla, se la puedes dar. Él viene con las espinilleras hasta las ingles.
Él ya sabe la consideración que tengo de él. Y no, esto no obvia el peloteo. Es que estoy de acuerdo con él porque creo que el jugador ha merecido más minutos, y yo me voy a arriesgar, ha merecido más minutos de los que ha tenido. Efectivamente, nosotros no vemos los entrenamientos. Efectivamente, parece que el hombre no es que sea el mejor defensor de la historia. En eso podemos estar de acuerdo. Pero ¿cuántos de este equipo lo son? ¿Cuántos jugadores que cuentan con bastantes minutos en este equipo están dando un rendimiento más que deficiente en esa misma línea? Es cierto que esto viene a corroborar un poco que no parece que no hay mucho rumbo en la, no hay mucha directriz en las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque la plantilla de Unicaja tiene muchísimas carencias. Traerse a Brizuela, que por supuesto es un proyecto de futuro y eso, ¿la solventa? Creo que estamos todos de acuerdo en que no, ¿no? Aparte, otro nuevo escolta. Hay un escolta que realmente parece que juega de tres, que está dando un rendimiento bastante lamentable en esta temporada. Desde luego que sí. En torno al tema de las sesiones. Oye, la sesión de Francis Alonso, ¿cómo está saliendo? ¿Qué está jugando?
Yo es que no traía para acá, de vuelta.
José, el tema cesiones, quitando el tema Alberto Díaz, y no fue por lo que aprendió, sino porque luego aquí, el mismo que hoy está muy criticado, que es Luis Casimiro, tuvo los arrestos de ponerlo de base titular cuando tenía, pasando por encima de dos extranjeros y demás.
De Rowland y de Walters.
Ahí está, y más en una época donde el equipo, donde
el
club,
malo.
El Walters malo, muy malo. Cuando el club se jugaba mucho, porque era en la época que estábamos en Euroliga. ¿Y qué ocurre? Si tu novia resulta que es hija de, pertenece a la Casa Real, pues tienes que ir detrás de corbata, no vale ir con los vaqueros, con los colegas. Y había que ir así. El tema de las cesiones. Hombre, yo creo que es que además tendríamos que ver un poquito más atrás. Aquí tenemos uno de la disyuntiva que ha habido esta temporada, ha sido, te quedabas con Salim o con Bachiski. Y lo que fue a favor de Bachiski, aparte de que sea amigo del señor que tengo a mi derecha y que es una gran persona y que luego va a los guindos y demás.
De ese lobby que se llama Curva Shufla, se ha convertido en un lobby, un grupo de presión.
¿Qué ocurre? Que es que aquí lo que primó fue nos quedamos con el tío que tiene contrato. Ergo, Abramovich, que le queda este año y dos más, se tiene que quedar. Aunque vaya cedido, pero tiene que volver.
Es que la decisión, o sea, tú lo piensas, Y no tiene mucho sentido. La verdad es que no tiene mucho sentido, pero es que si hablamos de decisiones que tengan mucho sentido en este santo club al que nosotros seguimos...
Vamos a darle un que todo, tiempo, todo es opinable.
Sí, hombre, pero como nosotros aquí hemos venido a jugar. Yo, como le digo a mis alumnos, que se atrevan a participar en clase, que no quiero la mayoría silenciosa, aquí hemos venido a jugar, como en el precio justo, ¿no?
Y
entonces hay que animarse y hay que ir a por el siguiente pané y a por los 20.000 pavos, ¿no? Pues entonces, ya que me pides mi opinión, ahí. Yo creo que este jugador, yo creo que está infrautilizado, que ha habido momentos para darle más bola de la que se le ha dado, que el chaval... Creo que en cuanto a actitud, por lo menos como parecía que en los tiempos muertos a mí me hacía mucha gracia porque parecía concentrado para entender más allá de lo que le estaban diciendo. Que sí, que cada error suyo además en defensa era penalizado inmediatamente. Pues hombre, viendo el rendimiento de otros jugadores, además en la línea exterior, no lo entiendo. La sesión a Estudiantes. Hombre, allí, pues, en las circunstancias que habéis mencionado, o se hace un G.I. Joe, o, ¿sabes? Es decir, eso ya es, no es una mili, eso es irte con los marines a San Fernando, ¿no? Pues entonces, exacto. Entonces, pues bueno, a ver cómo sale. De todas formas, tiene que volver, porque son 2 años más de contrato. Sí. Entonces, si este año no sirve... ¿El año que viene va a servirle? ¿A quién? ¿En qué circunstancias?
¿Tú cómo lo dejo, Juanma?
Pues movimiento natural, ¿no? Si viene Darío, pues lo más normal es que se le diera un escolta. Efectivamente, como bien apuntáis, quizá el rendimiento de Wasicki, ¿no? Está siendo bastante decepcionante este año, aunque sigue siendo el tirador más eficaz del equipo de la línea de 3 puntos.
Claro, si tiro yo 2 veces y meto una y ya ahí me paro, soy súper eficaz.
Lo que sí es cierto es que las estadísticas avanzadas indican eso, no lo sé yo...
A mí me recuerda mucho a Luis Blanco, que era un tío que hacía así, tiraba la metida.
Ya está. De todas formas...
Luis Blanco defendía, ¿eh? Sí. Y mucho, tío.
Luis Blanco era un grandísimo jugador. De todas formas, aquí lo que estamos buscando es buscar una cierta identidad en el equipo y, bueno, yo... Más allá de la cesión de Abramovich, que creo que es necesaria, porque si no este muchacho se nos amarga aquí en el banquillo sentado, la incorporación de Brizuela es la que nos debe de servir de acicate para seguir creciendo. Aunque verdaderamente donde yo estoy muy preocupado es en el puesto de pivo, porque seguimos sin aportar absolutamente nada.
El tema,
y Deon Thompson es el que más me está preocupando
el
en los dos partidos.
De Brizuela, a mí me... partiendo de la base, que eso ya lo comentamos.
El efecto Brizuela, el domingo lo más probable es que Unicaja pierda, pero el efecto Brizuela se tiene que empezar a notar a partir del domingo. Claro.
Pero mira, el tema de
aunque
Brizuela,
se pierda en el Palau, que es lo más normal, pero que se vea lo que
el tema de Brizuela,
esperamos, ¿no?
Visto, está claro, yo puesto a pedir, pues mira, un base director, pues mira, un pivot que tal, o algo así. Pero dice, te ponen a la mano a Brizuela, un tío con 25 años, que tiene mucho recorrido, de los nacionales que juegan en España, de lo más potable que hay, pues te tiras a por él.
El movimiento ha sido brillante.
A mí lo que me preocupa, ojo, es que allá por el mes de septiembre, principio, o sea, vista la pretemporada, yo dije, puesto a pedirle algo a este equipo, quiero que este equipo tenga una dirección táctica desde el banquillo mucho más rígida de la que yo me puedo adivinar que va a pasar. Y resulta que Brizuela es ese toque de locura. O sea, ese Brizuela es una chispa y algo muy bonito y que va a dar una serie de cosas. No lo veo el jugador que vaya a meter tácticamente el resto. Va a dar más riqueza porque nos vamos a hartar de ver, vamos, lo de los Warriors de la época de Don Nelson y demás. Eso va a ser como nosotros. O sea, no sé si Frank Elegard va a subir balón como hacía Jim Peterson.
Pero, Juanma, ya que el efecto de Brizuela en el juego, no sé, la rigidez táctica lo dudo.
No, yo pedía que hubiera,
sí,
pero
sí,
está claro que no va a haber.
No lo va a haber, porque hay 3 jugadores con un patrón, cada uno con su característica, pero similar, que es Adam, que es Jaime Fernández y que el propio Dario Brizuela. Lo que sí parece que algunos con la llegada de Brizuela se han puesto las pilas.
Hombre.
Está claro, ¿eh? Está hombre. Claro, y digo que contra el Oldenburg no es característico que podamos hacer ningún tipo
con
de,
ese equipo perdido,
de balance.
Sí,
por eso, sí, que se haga ningún tipo de balance. Y digo que a partir del domingo, dependiendo de la imagen, cómo compita, sobre todo Unicaja contra el Fútbol Club Barcelona, pues veremos si ese efecto de Brizuela es tanto como hemos visto, por ejemplo, en estos 2 partidos. En el tercer cuarto de día contra Gran Canaria sale, después de estar haciendo un partido que él mismo reconocía, lamentable, mete el tío 7 puntos seguidos sin despeinarse y cambia la inercia por completo del partido.
El descanso real del partido del Gran Canaria. es en el tercer cuarto cuando queda 4:48, que hay tiempo muerto, entra Vizuela, mete 7 puntos seguidos y se adhieren a la causa unos pocos. Hasta entonces, te digo, los 15 minutos anteriores, lo que llevamos de tercer cuarto y el segundo, era para verlo fusilado en la plaza pública, macho, de verdad, ¿eh? No entiendo cómo se puede hacer eso, porque el partido empezó como empezó, pero que Kasikaris iba a hacer lo que iba a hacer, pues me parecía de lo más normal. Casi no es, el griego es un gran entrenador, pero tampoco es un mago con conejos sacados de la chistera de un día para otro y faltándole el mejor jugador de largo, que se llama Mark Cook, ¿eh? O sea, aparte de que Oriol Pauli tampoco estaba para jugar, Xavi Rabaseda todavía, nada, muchas cosas que hay que hacérselas ver, porque lo que tampoco me parece justo es que, como tú dices, algunos se pongan las pilas, pero que muchos vayan a mirar diciendo, oye, que ha venido el nuevo, que esté guapetado un chiquitillo, pues que lo haga él. No, perdona, pero tú tienes las cosas que hacer.
Sí, pero que todos los efectos estos no son permanentes.
No, esto es...
Hay que tenerlo en lo que tú dices de Deon Thompson, yo te lo reflexionaba con Jack en la retransmisión. Es que yo creo que Deon Thompson tiene que jugar de 5 en este equipo y que Ellen tiene que jugar de 4 con Carlos Suárez. Cada vez lo tengo más claro.
Es que pierde muchísimo en... ni en el tiro, ni en el rebote, ni en defensa, está, yo lo veo en los últimos partidos totalmente desconectado. Y es verdad que es que por dentro es que somos,
mira, sí, con Bachique, una madre, que sigue, ¿no? Con Bachique que sigue en el equipo, con Tupán, con la salida más probable de Abramovic, para mí el puesto lógico de Jin es el de 4 y el de Thompson el de 5, y que ahí los 4 pivos que se queden se vayan repartiendo, los 4 o 5 me refiero, que se vayan repartiendo, y porque tampoco entiendo cómo que Thompson y Suárez no terminan de compartir pista, que yo pensaba que iba a ser algo muy habitual en lo que llamo de temporada, y creo que excepto contadísimas excepciones lo hemos visto muy poco juntos, no es como el Brook Suárez que sí se hizo habitual, sobre todo en los tramos finales de partido apretado. Yo pensaba que iba a ser una pareja que se iba a ver más y no la estamos viendo,
Y aparte somos muy poco complementarios en el juego interior, no hay mucha, el único que verdaderamente es una amenaza interior es Gerun, que es el que mejor el movimiento aplica, y por dentro
para,
yo creo
para domingo, adelante Gerun bien, para atrás
no, pero el problema es que Elegar para atrás medio bien, pero para adelante
lo de Elegar es que medio bien habría que ponerlo en cuestión. Bueno, pero yo me esperaba bastante
más
de los highlights. Hay Elegar es que están buscando siempre a Lihu con tíos que son más altos que él, que lo tienen por delante, lo de que busque a Lihu con Elegar, pero narices,
eso va a ser una estadística, porque cada partido mínimo fallamos 3 o 4 a Lihu de una forma catastrófica.
¿Cómo se llega a ese Lihu? No, es que hoy, como vengo acordándome de Damián Caneda, y ahora hablaremos, estoy un poquito nostálgico.
Pues buscando ventaja por el centro, que te salga la ayuda, la cuelgas para que el otro la hunda, ¿no?
Te lo voy a decir más fácil. Un bloqueo ciego y Arlauca se hizo de oro, gracias a él. Un bloqueo ciego simplón, en la cabecera de la zona y demás. Vamos, que eso no hace falta coger y tener dos másters con Sergio Scariolo como atacar. No. O sea, eso era... Arlauca se hizo de oro. A Lauca le firmaron un contrato en blanco en el Madrid con aquello. O sea, y Elegar me parece un jugador de ese estilo. Lo que pasa es que tú a Elegar, que es un tío, voy a romper una lanza a favor de entre comillas, que defensivamente un tío activo, que se mueve, que tal, tú no lo puedes poner en ataque, que tiene menos movimiento que una de las columnas del parte, ¿no? Vaya por delante, para que le saque ventaja físicamente a un tío de 2'15. No, o le das campo para que pueda moverse y le pones el balón arriba, pero por sistema el balón arriba porque hemos inventado una nueva línea de pase. Yo de verdad que no me la creo, ¿eh?
Antes has hablado de rigor táctico. ¿Quién tiene rigor táctico en este equipo, independientemente, dejando aparte a Alberto Díaz? Y a Carlos Suárez, que bueno, que desde su posición sí es un tío que más o menos cumple los cánones de lo que nosotros entendemos por un 4. Yo es que a lo mejor posiblemente me haya quedado anticuado, pero nosotros tenemos un equipo, antes hablaba de Brizuela, de la
Y eso Chispa, que tú ves en mucha NBA,
Y me gusta. Ojo, y que tú eres un gran rajador de la NBA.
gran rajador.
Y yo el otro día, viendo el partido contra el Oldenburg, que es una de las peores decisiones que he tomado yo en mi vida, sin duda, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi existencia? ¿Esto qué está ocurriendo aquí? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué no me he aficionado a otro deporte? Porque es que tú ves la NBA, esa que tanto rajamos y tal y cual, y después ves... el que era Sacramento, que fue el que cambió en 15 segundos, cambió 4 veces de alternativa en el marcador. Y hombre, la verdad es que te da ese deporte que también va con aros y tableros y 5 tíos en pantalón corto. Ese deporte me parece más atractivo que lo que vimos nosotros, tanto el martes como el sábado, ¿no? Entonces, rigor táctico es que no existe ninguno. Es que no existe ninguno. Es que a Josh Adam, cuando le dicen que a Josh Adam hay que darle diazepam 5 miligramos antes de... Y aún así
Esperando que Josh Adam, ya que Emilio siempre da los 5 iniciales con el alguacilillo, ya me lo he pensado, yo espero que salgan los picadores para quitarle trapío, ¿eh?
Porque sí, es que el chaval no le hace falta.
Echo de menos a Alfonso, que yo te lo digo en serio.
Yo espero que no se tome el chaval mucho café, porque la verdad es que no le hace falta. Entonces, nos traemos a Brizuela, que es tres cuartos de lo mismo. Es lo único que pone aquí rigor táctico. Cuando únicamente jugamos al baloncesto, o el deporte anteriormente conocido como baloncesto, es cuando Alberto está sobre la cancha, ¿vale? No podemos fiarnos únicamente a eso. Aparte, esta plantilla tiene las carencias propias de un equipo que ha pasado a ser clase media. Y eso lo tenemos que asimilar. Yo todavía no lo he asimilado. Yo lo estoy diciendo, pero yo todavía no lo he asimilado. Porque yo, cuando jugábamos contra el Astronaut de Ámsterdam, yo sí lo tenía asimilado, de qué momento veníamos, que eso era importante para el club y tal y cual. Pero viniendo de donde venimos y viendo la Euroliga y viendo la NBA, pues esto, la verdad, esta competición se me hace bola. Ver equipos aquí y que haya valientes que vayamos a ver equipos como el que pasó el otro día por el Carpena, a mí se me sigue haciendo bola. Y es una cosa que, además, parece que no tiene solución a corto, medio, incluso largo plazo. Y vamos a ver. Es que
Fíjate que la primera fase está siendo sorprendente porque Kazán todavía no tiene el pase asegurado, con el plantillón y el presupuesto que tiene. Lokomotiv Kuban se la va a jugar en la última jornada también. No sé si contra el Tofas Bursa o alguno de estos. No recuerdo el... pero se la juega
nuestro
a cara de
memes de,
no,
de equipo.
No, nuestro grupo
memes
no,
de equipo.
Nuestro grupo está claro. Pero a mí me llama la atención que otros equipos, en otros grupos, se están pasando canutillas, ¿eh?
Yo lo entiendo todo, pero el otro día viendo al Barça, ¿dónde fue? Con el Kinky, digo, pues mira, esto también parece otro deporte. Así que la verdad es que es un poco descorazonador. Es que miremos a donde miremos, tenemos la plantilla que tenemos y aspiramos a lo que aspiramos. Y entonces nosotros todavía tenemos ciertos...
Pero no olvidemos, José Luis, que esa competición... que es una bicoca en la primera fase, es la única que te va a dar el billete para estar en esa competición que sí parece como otro deporte, que es la Euroliga.
¿Tú crees que este verano el club ha hecho un esfuerzo con miras a ganar esa competición realmente?
Bueno, pues el esfuerzo no lo sé. El esfuerzo...
O sea, que estamos aquí invirtiendo los papeles, te estoy preguntando yo a ti.
La ha hecho para competir en todas las competiciones, dices, ¿no? Lo que
a mí esto de competir, claro, ¿no?
Ambición,
tú sacas,
¿no?,
a la cancha, estás compitiendo.
Pero vamos, yo
compito.
Yo creo que tengo muy claro que el objetivo del club, aunque no lo vayan a decir nunca, es la Eurocup.
El único objetivo posible, real, del club.
La Eurocup y la Copa del Rey.
Es la final, llegar a la final de la Eurocup. Y viendo el nivel, verdad que el nivel de este año de la Eurocup,
no...
decíamos que era grande, pero este año...
Sí, ya lo que pasa que, mira, no quiero hacerlo, pero nos vamos a enredar ahora en lo de la política de comunicación. Es que sale el presidente en pretemporada diciendo que nuestro objetivo es la Liga CB. Dice, bueno, Liga CB para sacar el autobús descapotable, pero es que en realidad la Liga CB no te sirve para nada. O sea, vamos a ser pragmáticos, o sea, hasta el extremo. No te voy a decir,
Jackie,
no quiero ser
la competición. Jackie, pero por eso te digo, que el objetivo tiene que ser ya, el que tiene que ser la Eurocup.
Cuando el presidente dice eso.
El presidente está claro, pero el presidente, ¿qué te va a decir? Jackie, pues el presidente va a decir que va a competir en todas las líneas, en todos los frentes, y querrá hacer
ese mantra de vamos a pelear
su liga, que es la ACB, ¿eh?, en la que el club es socio, pues querrá hacerla que sea potente para que la gente vaya al campo. Yo lo entiendo, ¿eh?
Yo entiendo también que el presidente se debe a eso, a una labor de representación de muchas...
Y fíjate que si por mí fuera, en la dirección de la decisión que se toma aquí, si a mí me da a elegir, si hubiera habido dos abonos, por ejemplo, esta temporada como había antiguamente, de Eurocup y Liga CB, yo me hubiera abonado a la Eurocup. Si a mí me hubieran dicho, pone una balanza, ¿qué retransmites en la COPE? ¿En la Eurocup o la Liga CB? Yo hubiera elegido la Eurocup, porque me parece que tiene más aliciente para el club, para los aficionados, porque yo lo que quiero es ganar, y mi club levanta una copa, yo quiero estar ahí. La Liga CB, pues que un fin de semana venga el Obrador y el otro día venga no sé cuánto.
A la hora de priorizar.
Cuando vengan los playoffs, como pasa en la NBA, pues a lo mejor tiene más chicha esto. Si
a la hora de priorizar objetivo, Está claro que el objetivo tiene que ser la Eurocup, y como la Copa del Rey tiene la gracia esta, que si tienes tres días buenos puedes salir con un título, pues el número dos. Pero la Liga CB, oye, que no vale, no, mucho cuidado con que yo me ponga de lado de Yasmin Repesa, ¿eh? O sea, digo, que ya nos demostró cómo se le falta respeto a una competición. Pero que la Liga CB a día de hoy, entre todos lo mataron y ella solita se murió. La ACB sirve para lo que sirve, para muy poco. Para muy poco.
Sí, sí, sí.
Y es una pena.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y es una pena.
Es que además estamos en un baloncesto más a dos velocidades que el que recordamos nosotros de los primeros tiempos cuando nos aficionamos nosotros a esto en los 70, los 80, que era un dominio del Madrid y posteriormente del Barcelona abrumador. Estamos en una época que hay dos clases de equipos. Están los de Euroliga y está el resto. Sí, sí, sí. El resto. Así. Pues el ACB te puede ganar Manresa en su casa perfectamente. El otro día se lo puso también difícil al Barcelona, porque bueno, aquello sigue siendo una olla de presión y demás. Y los chavales tienen allí ilusión por defender lo suyo y tal y cual. Esos son los únicos equipos que se entienden que tengan cierta, o sea, cierto interés en competir la ACB. Pero nosotros, objetivamente, es que estamos en el riesgo y estamos en el momento histórico del club en el que nos estamos quedando en una medianía que ni aquí ni allá, y entonces estamos en la indefinición, en repetir una y otra vez la misma temporada, que es caer en cuartos de ACB, después la Euro, por muy buen día que nosotros tengamos en la Copa del Rey, vamos a ser sinceros, uno ver Madrid, otro ver Barça, y es que como que no le ves posibilidades. Lo de la Eurocup, pues puede sonar la flauta como, pero yo creo que para, lógicamente, cuando ganó Joan Plaza la Eurocup con un mérito asombroso, remontando tres eliminatorias con factor cancha en contra y demás, es que comparemos una plantilla y otra. Es que esta plantilla que se ha confeccionado diciéndonos que, bueno, que como el año pasado, siendo una plantilla de naranja, no había funcionado, vamos a hacer una plantilla de limón, a ver si con esto del físico hacemos algo más. Lo que estamos haciendo es aburrirnos más, y los resultados todavía están por ver, pero quedar primero, sinceramente, a mí quedar primero del grupo en el que hemos estado, la verdad es que no es como para salir, y menos hoy con la rasca que hace, ¿no? A bañarse en la fuente.
Estabais hablando antes del caso de la cesión de Abramo, que estábamos hablando de él. Se ha mencionado por encima el tema de Francia Alonso. Yo lo comentaba la semana pasada aquí en la tertulia, ya no solo por esta parte de Abramovich, lo comentaba por el fichaje de Brizuela, que es para lo que queda de temporada y de tres más, que Abramovich tiene contrato, que está Jaime Fernández, que está Alberto Díaz y demás, y me planteaba si la llegada de Brizuela no iba a ser un tapón para Francia Alonso. Ahora os cambio el tema del día. Con la salida de Abramovich y visto el, no decir pobre rendimiento, porque si hablamos de que Abramovich aquí está teniendo poca oportunidad, de lo de Francia Alonso en Fuenlabrada también es de traca, y con toda la circunstancia añadida que explicamos la semana pasada del edema que tuvo en el tobillo, de que allí no se fiaban de él, que era mentira, que no le hacían las pruebas y demás, ¿no creéis que sería recomendable que Francia viniera aquí a Málaga, aunque fuera de jugador número 13, ahora que ha salido Abramovich?
Creo que Francis tiene que buscar salida, aunque sea el equipo de los Looney Tunes, fíjate que te digo. No sé si para...
Pero no, Francis, yo creo que el que tiene que hacerlo es el club.
No, está claro. Está claro, porque es que resulta que en Fuenlabrada van a terminar fichando a Carlos Cazorla para jugar de escolta, ¿eh? No, vamos, tú analízalo.
Richotti, Vidal,
Urtasun, Scott Wood. Bullock, digo, falta...
Bullock también lo podrían fichar.
Sí, falta, no te digo, falta Carlos Cazorla para jugar, para poner en sitio de Francis Alonso. Y Francis está ahora mismo, yo creo que en la situación que está Francis, tendría que salir a cualquier equipo. A cualquier equipo, porque, mira, lo de Abramovich mañana decimos, mira, no, va, que son dos años, tú verás, otro marrón, gobierno este tío. Pero Abramovich tiene un cartelón en Italia. Es que Francis, donde tiene el cartel, no puede volver. Que es la Universidad de Greensboro, allí no puede volver. Entonces Francis tiene que hacerse un nombre. Y para eso tiene, y eso se lo va a hacer en la cancha, punto. Punto. Que luego, Jugando a futurólogo, y que si Francis dentro de 2 años en Unicaja con Abramovich con contrato, Jaime Fernández, Brizuela, tal y cual, oye, pues Francis como tirador es buenísimo, y Francis de tirador específico pues puede colocarse muy bien aquí porque es una plantilla, y más si dentro de 2 años estamos jugando Euroliga y encima nos hacen falta 14 jugadores. Eso es jugar a futurólogo por completo. Pero Francis de entrada tiene que demostrar que es un jugador válido para el nivel que sea dentro de España. Nivel que sea dentro de España va desde, como decía José Luis, Madrid-Barcelona, luego los otros dos equipos que estén en Euroliga, luego la clase media esa indefinida, y luego, pues eso, la economía de guerra tipo estudiante, Fuenlabrada, Betis y demás. Pero claro, tiene que mostrarse, porque a Francis lo hemos visto y los que tenemos cierta cercanía pensamos que puede hacerlo y demás. Pero tiene que demostrarlo él. Y para eso, como no haya cancha, olvídate.
Que en verano estábamos, a principios de septiembre, ¿no? Estuvimos hablando de lo difícil que iba a ser incorporarlo, de las opciones que incluso de algún equipo de alto nivel europeo que lo incorporara a su equipo. Y hasta ahora no. Pues yo creo que la cesión es una oportunidad perdida.
¿Pero tú le buscabas otra cesión o te lo traías aquí de jugador 13?
Pues yo me lo traía aquí, ¿eh? Salvo que encuentre un sitio donde pueda jugar.
Es que pueda jugar. Tenemos casi tanto escorta como Fuenlabrada.
Sí. Claro.
Es que está ya aquí jugando a futurólogo. Yo lo que no adivino es el plan maestro que tiene el club para esta plantilla
el año que viene.
No a largo plazo, sino inmediatamente, el año que viene. Porque visto lo de este año, sorpresas nos llevamos, porque fíjate el año de la Eurocup, que en enero estaba este hombre para dimitir. O sea, que ya estaba asumido en el club. Estaba en el club asumido que el año. Empleados del club te decían que ya estaba asumido que el año siguiente no seguía y demás. Y bueno, nos quedamos con un título que no tenemos tantos, ¿no? Entonces, yo lo que no sé es si tenemos a todos los escortas que tenemos. A los bases, que también son escortas. A dos escortas ahora fuera, contando con Abramovich. ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a fichar como entrenador?
Y tú estás hablando de eso como
el año que viene, seguros, Brizuela, Jaime, Carlos Suárez, Alberto Díaz, Rubén Guerrero, Francia Alonso, Abramovich, Gerún y Thompson tiene 1+1, y creo que Lega Rival iba por ahí el estilo.
Que tenemos la media de estatura de la selección de Angola,
de fútbol,
¿no?
8 sí, tíos seguro, el año que viene, sin rescisiones ni nada, 8 jugadores.
6 como en 7 pies, ¿no?
Además tú estás hablando de los escoltas como si por dentro tuviéramos una batería que fueran, o sea, David Robinson, Tim Duncan,
claro. Ricky Brown.
Claro, es que...
Y entonces no pasa nada, con arrimarle escolta ya nos vale. Pero claro.
Es que decimos, mira, es que no...
Sois todos unos rajadores, ¿eh?
No, vamos a ver, Emilio, tú has visto...
Yo soy el gran rajador de NBA, pero...
Tú has visto más baloncesto... Y es más, sigues más al equipo de cerca porque te comes entrenamientos, ruedas de prensa...
Entrenamientos menos, pero...
Y demás, pues no te dejan. Eso. Pero pues, si no, también te tendría que comer. Entonces, sabes lo que está viendo. Y sabes que el otro día sacamos el partido para adelante, pero...
Me quedo con una cosa que te he dicho mucho antes. Nos estamos divirtiendo mucho menos que la temporada pasada.
Es que fíjate...
Eso está más claro que el agua.
Aquí el lobby tuitero y que achucha lo de Movistar Plus para salir en la tele... me achacaban lo de... Pero yo el año pasado, los primeros meses, fíjate, yo voy ya al baloncesto en otro rollo. Para que yo vaya al baloncesto es que mi niño esté bueno, que no tenga faringitis, que combine que mi bueno esté trabajando, tal y cual. Entonces, cuando yo voy, después de toda la semana pringando, pues entonces...
Espera otra cosa.
Espero...
Divertirte.
Como este deporte a mí me dieron que era el que me dio más ganas, tal y cual, el año pasado, los primeros meses, yo me entretenía. Ahora... que queremos sacar mejores resultados y hay que ganarle al Gran Canaria metiendo 70 puntos y tal y cual, sí, pues la verdad es que a mí hemos ganado, pero a mí se me hace bola. Yo me voy a mi casa y digo...
A lo mejor es que nos hace falta, antes de ir a ver los partidos, tener ese máster en estadística avanzada.
Sí,
eso es más o menos, eso es como llegar conocimiento, mira, de la fuerza.
Mira, yo soy
más o menos,
el problema.
Entonces,
mira,
claro, primero habrá que buscar a Yoda.
Mi problema,
a Yoda para que luego no ilumine.
Mi problema es que yo, para leer la tesis, me pegué 14 años. Fue como el trabajo de mi vida. No me voy a hacer ahora un doctorado en ingeniería de camino, ¿sabes? Que es lo que me están pidiendo. No, es que tú, eso que estás viendo está mal. Claro. Lo que tú estás viendo está mal. Yo tengo aquí en el papel que yo después lo visiono.
Que la estadística avanzada es como las elecciones, nunca pierde nadie, ¿eh?
La estadística avanzada me dice, no, somos el quinto mejor equipo de Europa, que, mejor, que se pasan las toallas los unos a los otros. Pero mira, es que a mí eso no me interesa. Yo voy a ver un espectáculo.
Tú vas a divertirte, sí,
aparte,
sí,
de que yo, pues lógicamente, tiene uno un sentimiento bastante exacerbado hacia determinados colores, ¿no? No, pues entonces uno va a entretenerse, no a que, ¿sabes?
Oye,
que,
José Luis, te voy a decir, de verdad, yo el sábado con Gran Canaria me entretuve bastante en la narración del partido, ¿eh?
No. Porque ganamos, porque ganamos.
Pero te tienes que preocupar,
joder,
por
un
eso.
Un partido que estuvo así, lo mismo, no, que mi nivel y mi listón ha bajado,
claro,
mucho.
Porque ganamos.
De esta temporada, de partido, los 15 primeros minutos más o menos igual alternativa. Luego se marcha Gran Canaria. Luego,
sí, pero el
cuando parece que no iba a meter una pana, porque yo me hablaba con un amigo y decía, creo que esto no lo sacamos ni
tú
ni
imagínate
lejos. Sale Brizuela, le da el cambio, viene la jugada de Adam saltando por lo alto de Borussi.
Tú
yo me lo pasé bien.
Minuto 5-15 segundos del segundo cuarto, como ha mencionado antes Jackie, y tú eres un tío de Guadalajara que pasa por aquí y te dice, mira, que tengo una entrada para baloncesto y tal y cual.
Hombre, de Guadalajara lo mismo le gusta, tú, lo que veis, ¿eh?
Tú coges y le dices a tu amigo, ¿qué?
Qué bonito es el Carpena,
o,
cómo huele,
o directamente,
cuántos colores hay.
O directamente. Entonces, claro, es que tú lo estás viendo porque, hombre, tú también tienes tus colores y tal y cual, y entonces tú estás narrando y, hombre, el partido tuvo alternativas y tal. Pero baloncestísticamente hablando, lo del segundo cuarto, no, es que no es de recibo. Eso es para que a todos los que asistimos nos pusieran una medalla de oro y brillante, el escudo de oro y brillante del club, que ya no lo estamos mereciendo ya después de una serie de tiempo, ¿sabes? Viendo determinadas cosas.
Va tocando.
O sea, ya va tocando, ¿sabes? De lo que seguimos chapando y pagando, que nos den algún...
¿Tú te has divertido en algún partido de esta temporada?
Yo cuando más me divierto es cuando coge mi niño y se duerme, ¿sabes? Entonces yo puedo prestar atención a no tenerlo aquí por el cuello.
Pero eso nos pasa, eso nos pasa todo.
Y tal y cual. Así divertirme, así que me ría yo a carcajada, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo este año...
¿Y te llevaste la mano a la cabeza cuando Adam metió el mate polvo harto de Borussia?
Hombre, vamos, es que... Belleza es belleza. Ese hombre está como una cabra, pero ese hombre...
Plásticamente espectacular.
Él ha intentado otras veces saltar a un tío de 2.20 porque él no conoce el miedo.
A Balvin lo intenta saltar.
Él no conoce el miedo, entonces él intenta saltar todo y smasharla y tal y cual. Le salió, pues hombre, no voy a decir, no me gusta. No, hombre, claro que me gusta. Pero que es lo único que nos podemos recordar.
Si fuéramos unos reventadores de verdad, diríamos...
Soy unos rajadores.
No, si fuéramos unos reventadores de verdad, diríamos que el mérito del mate lo tiene en realidad Gerún,
que
grapó debajo del aro a Borussia sin que pudiera levantarse. Pero no lo vamos a decir. Vamos a decir que es que el chaval físicamente un portento, que luego es incapaz de orientarse dentro del servicio de un bar. No te voy a decir yo si va a ser capaz de dirigir el ataque.
3:52 de la tarde, 12 de diciembre. Igual que en su día dije que yo no renovaría a McCallum y aquí había voces discordantes, lo voy a recordar. Yo renovaba a Adam porque para mí a día de hoy es el único jugador de mi caja por el que yo, que no pago ahora, pagaría una entrada. Bueno, pago a los de mi hijo.
Yo pago tres, nada más.
Nada más y nada menos, pero yo pagaría una entrada por ir a ver ese hombre. Aunque no meta 25 puntos todos los partidos, aunque no te gane partido, pero yo soy el único jugador porque pagaría una entrada.
Si partido ya ha hecho ganar
renovación,
alguno.
Renovación, ya.
Lo que pasa es que nos va a hacer ganar un par de ellos y
te
va
a perder cuatro.
Otros 15.
Pero es que lo mismo también lo pierde con los otros, ¿eh?
Pero mira, hoy viendo que...
¿Renovarías a Josh Adams tú?
Yo sí. Pero ficharía.
Y no tiene pancarta,
¿eh? Escúchame un segundo, no, para un segundo.
Es
para un
muy
segundo.
Tuyo porque espera, se quedó mirando a la grada.
Perdona.
Que a ti esas cositas son las que
te... Yo ficharía a Josh Adams y ficharía a Elmer Bennett, André Turner, a un base americano que haya pasado por España y que sea el mentor de ese hombre.
Perdona,
ese hombre necesita...
Perdóname
hoy,
un segundo.
Perdón un segundo. Leyendo hoy la noticia de Ray McCallum, que está
en China
¿no? A dos partidazos. Ese muchacho, sí, es verdad que ese muchacho no sabe. Pero Josh Adams... que el tío esto, yo le veo y encima a ese hombre con esa historia personal de superación, yo lo veo.
Tú eres un tío
la jefa de la animadora, nada más.
Tú eres un tío que se dedica a la docencia y sabe que ya con 15 años apartar de determinados caminos a los chavales es muy difícil, ¿sabes? Yo que me manejo con gente de 19-20 ya eso por mucho que yo les diga me hacen un caso bastante relativo. Entonces, este chava tiene alguno más. Yo creo que él es el jugador que es. Y tú, cuando lo contratas, debes saber que es el jugador que es.
Es que
ahora,
es el tema. A ver para qué se le contrató.
Yo creo que sí se le contrató para eso.
Eso es. Entonces,
yo tengo cierta esperanza en la evolución de Adams.
Mira, hemos mencionado el base que no estuvo aquí el sábado. ¿Os acordáis de la rajada que se metía la gente con Omar Cook? Pues a mí me parece uno de los últimos grandes directores de juego que hemos tenido en la plantilla.
El problema que tuvo Omar Cook aquí y en muchos sitios es que transmite tan poquísimo que
el hombre
gente...
es inexpresivo. Es que
tampoco
se le fichó para llevártelo tú de despedida
no,
soltero.
Yo no me renovaba ni a mí mismo. Yo cuando vi el partido el otro día del Oldenburg y esto, digo, mira, esto es para que cojamos, rompamos todos los abonos, esta competición la cancelen, esa gente se dedique a descargar sacos allí en Alemania, que por lo menos tienen cuerpo. Y ya está, porque yo la verdad es que digo...
Se fue infame,
por Dios, esto, ¿qué estamos viendo? Entonces, que tú me digas a mí de renovar los de siempre, los que tengo en la cabeza, vamos a ver cómo termina la temporada, a lo mejor este tío rompe a... Gran anotador, nos saca del atolladero en muchas situaciones.
Es que si rompe a eso, ya no lo va a tener el año que viene aquí.
Claro,
está la cosa.
Es que todo esto, al final, siempre terminamos, dirá la gente que rancios son, que no hablan de baloncesto y demás, pero al final terminamos en ¿qué tipo de club queremos? Ya está. Entonces, es que sí,
yo estoy muy políticamente correcto hoy, pero hombre, modelo se supone que hay. He mencionado 8 jugadores que tienen contrato para el año
todos
que viene.
Todos escortas. Podemos hacer un equipo de escortas.
1, 2, 3, 4, 5. 6 de ellos son nacionales. 6 de ellos son nacionales. Guerrero, no sé si es jugador de formación, si no recuerdo mal o no.
No
debe ser jugador de formación, ¿no? Comunitario. Si te quedas con Adam, a base de que pongas 2 banderillitas buenas... Yo creo que puede haber un modelo. El problema es que el año que viene, de estos 8 que digo, pues al final te quedan 2.
Eso no hace falta. Un tirador. Voy a hacer una acotación. Un tirador metedor.
Pero es que tirador metedor este año tampoco lo tiene.
Un tirador metedor. Encontrar eso que después no lo quiten a los 9 meses, pero encontrar un tirador metedor y un juego interior prácticamente nuevo.
Sí, pero ahí tiene a Thompson y a Allegar con los asteriscos.
Gente bragada y experimentada.
¿Tú renovabas a Adam o no, Jackie, sí o no?
Yo a esta altura no renuevo a nadie, porque para empezar no se sabe el proyecto.
Jackie era de los que decía que sí renovaba a McCallum, ¿eh?
Lo que, claro, con otro entrenador dije que sí.
Porque Jackie y yo siempre somos pro trabajadores y siempre queremos que la gente siga comiendo 3 veces.
Con otro entrenador.
Eso es.
Quedan 3 minutos. Voy a acordarme de Damián Caneda porque, oye, me ha llamado la atención que todo el mundo pone gran empresario, tal y cual y demás. Aparte de haber sido senador y secretario del Senado.
Yo ayer llamé a Alfonso Capoyano para lo mismo, que hizo la semblanza y hablaba de lo que fue Damián Caneda.
Damián Caneda no solamente fue el culpable desde el banquillo del primer ascenso de Caja de Ronda a la élite. Antes había sido jugador, sino que además fue presidente de Maristas, estando Maristas en segunda división, que fue el que llevó a Maristas a primera B. Y cuando se vivió una época chunga, porque estaba el otro equipo también en la segunda categoría, pero muy divertida. Yo me divertía muchísimo con los dos equipos de Málaga en la misma categoría, ya fueran primera B, ya fueran primera.
¿Tú eras abonado de los dos o de uno?
Yo tenía los dos abonos. Me lo tuve hasta que Mayoral desapareció y se integró lo que quedó del club, se integró en el organigrama del que empezó a llamarse Club Baloncesto Málaga. Pero la verdad, me da cosa porque Damián Caneda, que además compartí equipo en provinciales con él.
¿Ah, sí?
Sí, una temporada. Hace ya, antes de ayer prácticamente. Fue un tío que, además, más allá de la figura pública y demás, te digo, en el trato humano, era un tío que merecía muchísimo.
Fue bastante más mayor que tú. Era,
sí.
11 años, ¿no? Mayor que tú.
Era 11 años. Pero la verdad, aparte, coincidimos y era un tío que nos divertíamos bastante por aquel entonces.
Ayer hablamos con Alfonso Claypo, ya no hablamos un ratito con él, hablando precisamente de lo que fue, porque yo, senador, concejal de deporte,
sí, turismo, todo lo que tú quieras, que eso ya se sabe, pero
efectivamente, pero no. Igual que pasaba con Antonio Guadamuro, la gente llamaba Semana Santa y no. Guadamuro fue
Damián Caneda, uno de los primeros damnificados de las malas artes de Alfonso Queipo, que era un chaval de Melilla que iba para estudiar a Córdoba, se bajó del barco aquí y lo secuestró Alfonso Queipo directamente, como mandan los cánones.
Lo secuestró, desde luego que sí, desde luego que sí.
Nunca llegó a Córdoba.
Bueno, pues a ver si el domingo nos divertimos, ¿eh?, en el Palau Blaugrana con ese partido entre el Barça y Unicaja. El Barça juega con Panathinaikos, ¿no?, en Euroliga. A ver qué pasa. Pues Juan Carlos Bonilla, Juanma Rodríguez, José Luis Torres, como siempre un placer. Muchísimas gracias.
Placer es nuestro.
Aguantaros el rajamiento contenido, aguantarlo hasta la próxima vez que vengáis por aquí. 4:00 de la tarde, servicios informativos y regresamos. Nueve minutos sobre las 4 de la tarde. Ya hemos informado en la primera parte de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, como siempre, con Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres y Juanma Rodríguez. Y nos quedan muchas cosas todavía que contar, porque tenemos que tocar todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Pero antes, parada y fonda, nos vamos al Asador Iñaki. Tiene nuevo centro, ¿eh? Lo tiene ahí, muy cerquita de estos estudios de la radio, en calle Héroes de Sosto. Así que venga, vamos a comer buenos chuletones que nos pone Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Antes en la tertulia algún choletón hubiese venido bien para calmar los ánimos, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues ahí está. Ahí está,
no nos hemos puesto el ojo morado, pero si tenemos un ojo morado, te pones el chuletón de Iñaki y se te baja.
Verdad. Porque es un buscador empedernido, Iñaki. Es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki. Esto es una tienda gourmet que está en calle Héroes de Sosto A, número 46. Pero ojo, porque viene lo mejor. El Asador Iñaki, el nuevo y gran flamante Asador Iñaki, inaugurado el pasado 22 de noviembre. Ellos están y te reciben en calle ya la 38. ¿Y qué puedes ver en el nuevo Asador Iñaki? Pues mira, ya lo sabes, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta, el mismo equipo y con la misma filosofía de siempre. Es que es un buscador emprendido de lo bueno, ya lo sabes. El nuevo Asador Iñaki te están esperando en calle ya la número 38 de Málaga.
Me ha gustado esto del acordeón, Jackie. Digo, Jackie, Javi, 4:10 de la tarde, mínimo alto en el camino, y vamos a escuchar lo que ha dicho Munir en el día de hoy, y también a los jugadores de la Extremadura.
Araboca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca, elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá! ¡Que quiero jamón!
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos jamoneros o sierra de Códex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más. La Navidad más nuestra.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-6632. 951-43-6632.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferra!
¡Ole! Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Oye, deportes. Qué buen chiste con todo el Morta.
Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Con la aguja del tocadisco. 4 y 13 minutos de. ¿Tú te has sacado la aguja del tocadisco?
No, te digo que hemos repetido muchas veces muchas cosas.
Ah, vale, sí, vale. Digo, que si te has sacado una aguja del tocadisco, me estoy enterando ya ahora.
Ni mucho menos.
Venga, vamos por el sintonía del Málaga, que no nos hemos puesto en la primera parte del programa. Y aquí, si no vienen los fabulosos Cádiz, no somos nadie, ¿eh? Cuéntame, Javier, 4 bajas seguro, Pacheco que no va a jugar el partido y lleva siendo titular las últimas semanas, parece que había agarrado esa continuidad y que podíamos ver pues la mejor versión de este jugador, que todavía no terminamos de verla en Málaga. Otra vez va a tener que parar, no va a llegar el partido del domingo frente a la Extremadura, salvo que mañana el parte médico, que todo puede pasar con los servicios médicos del Málaga, sea distinto, no va a estar el domingo frente al Extremadura. Y vamos a ver si entra Juanpi o qué otro compañero va a entrar, porque va a tener solo 13 jugadores de la primera plantilla el técnico malaguista Víctor Sánchez del Amo.
Efectivamente, 13 de la primera plantilla, porque tiene 4 bajas, Pacheco...
Y de esos 13, uno de ellos es Rolón, que ni está ni se le espera.
Exacto, Pacheco, Keco, Lombán y Bularov. Luego hay que contar que Rolón irá convocado, pero no cuenta para el entrenador, que va a repetir en medio centro con Kei Vivare y con Adrián. Lo normal sería eso. Y evidentemente, a lo mejor mete a Benquemasa, quizá en medio campo, que no lo creo, y adelante a Adrián. El tema es que ese campo es pequeñito, es un campo distinto, por ejemplo, en cuanto a medidas y demás de otros estadios, y entonces, por lo tanto, a lo mejor puede ser que meta un equipo de más contención, como hizo, por ejemplo, en Miranda de Ebro.
Que meta más o menos, a Benquemasa ahí en medio, por
yo
ejemplo,
creo que a lo mejor puede meter a Benquemasa ahí en medio.
Y Adrián acompañando un poquito más arriba.
Claro, es Sadiku, posible, ¿no?, que Antoñín lo meta más en banda. Por un lado, seguro que por la izquierda va a estar Juancar, por la derecha va a meter a Antoñín, y arriba a lo mejor con Sadiku, con nuestro protagonista de ayer, puede meter un poquito a Adrián, y en ese doble pivote más defensivo que ofensivo mete a Benquemasa y a Kei Vivare, más que nada por las características. Pero ahí está también Luis Muñoz, cuidado que también aparece Luis Muñoz. Sea como fuere, el equipo esta mañana ha entrenado con esas 4 ausencias, la de Pacheco, Keco, Lombán y Bularov, y ha hablado Munir, el portero del Málaga, uno de los pesos pesados del vestuario. Siempre es importante escuchar al portero internacional marroquí. Escucha lo que decía sobre la competición, sobre lo de competir. Lleva 3 jornadas sin perder el Málaga.
Sí que ha habido muchos partidos que nos ha costado, que no hemos estado muy acertados de cara a gol, y bueno, estamos trabajando en ello. Nuestros compañeros, sobre todo de ataque, pues están trabajando para mejorar y para al final, bueno, ser más determinante allí en la parte de arriba, que bueno, obviamente es importante. Y como bien dice, al final también creo que estamos siendo un equipo bastante complicado, ¿no? Porque al final, nuestra forma de competir cada partido, al final, para los equipos es difícil encajar gol. Sí que hubo muchos partidos que por pequeños detalles o puntuales, no de concentración, sí que no estuvimos bien. Pero sí que, bueno, los últimos partidos creo que estamos mejorándolo bastante. Y bueno, al final, como bien dice, en segunda división, el no encajar goles, al final... Es una de las claves.
Bueno, eso era lo que contaba en principio Munir, el portero del Málaga, que ha sido sincero. Ha dicho que ha habido, por momentos, falta de concentración, que ha habido despistes, que han estado en un rango inferior a lo esperado, pero que reconoce que tiene muy buena plantilla el Málaga y que a lo mejor más puntos en la clasificación sería lo más justo.
Nos ha costado encontrarnos a gusto, ¿no?, muchísimos partidos y empezar... cómodos, porque al final también muchas situaciones, ¿no?, que el míster también ha tenido que ir controlando, de cambios de jugadores, de jugadores nuevos que han ido entrando del filial, jugadores que se han lesionado, bajas, cambios de sistema. Entonces, bueno, al final también eso, quiera o no, pues al empezar los partidos pues nos cuesta esa adaptación, y sí que ha habido también faltas de concentración, ¿no? No vamos a poner excusas, que han sido, que eso al final van a detalles personales, y sí que en ese sentido también creo que el equipo ha ido mejorando.
Bueno, pues eso es lo que dice sincero y directo el portero del Málaga, que ha habido fallos, que ha habido momentos de no concentración, pero que eso ha hecho madurar también al equipo. También ha hablado sobre la plantilla que tiene el Málaga. Estamos todos de acuerdo que la plantilla es corta, pero es una plantilla con calidad. Hoy han salido, por cierto, los números de los derechos de televisión de esta pasada temporada. Y, hombre, es un poco grosero, pero duele ver al Málaga líder destacadísimo con 30 millones de euros de la tele y que ni siquiera haya podido ascender directo. Es un dato fehaciente que da muy a las claras que se hicieron las cosas mal la pasada temporada. Y esa es una realidad muy muy palpable. Además de ese asunto, Munir ha querido contarlo.
Que creemos todos, ¿no? Creemos que tenemos una gran plantilla, muy competitiva, obviamente corta, porque es así, pero sí que tenemos una plantilla muy competitiva y que nos gustaría y nos encantaría estar mucho más arriba. Ahora mismo la situación es la que es y hay que aceptarla, sobre todo aceptarla para competir, ¿no? Para competir desde esa situación, porque al final, ya te digo, para salir de esta situación hay que competir, hay que trabajar sabiendo dónde estás. Claro, podríamos pensar de que tenemos mucho mejor plantilla, que es así, ¿no? Pero eso no lleva a ningún lado. Ahora mismo lo que nos va a llevar a conseguir victoria y salir de allí es seguir trabajando, asumir nuestra situación y bueno, demostrar en el campo que si es así, ¿no? Que tenemos una gran plantilla, demostrarlo en el campo.
Bueno, pues ¿hay buena plantilla? Sí, hay que demostrarlo en el campo. A Munir se le ha preguntado sobre el mercado de invierno. Se le preguntaba en su día a varios compañeros de él y, bueno, todos son susceptibles de salida si hay ofertas. De hecho, a los canteranos Antoñín y Luis Muñoz, por ejemplo, cuando estuvo aquí en la Copa, le preguntamos por su futuro, que todavía no sabe nada. El de Antoñín va a renovar seguro por partidos matemáticamente el próximo domingo ante el Extremadura, y hay jugadores que en principio son susceptibles de recibir alguna oferta. Bueno, pues a Munir se le preguntó por este asunto. Ha querido hablar precisamente, ¿no?, de este asunto, del mercado de enero.
Bueno, en primer lugar, yo no ofrecí al club. Yo no me ofrecí a irme, o sea, fue el club, estaba en una situación complicada y ellos me lo ofrecieron a mí y, bueno, al final se manejó la posibilidad, pero bueno, al final no se concretó ni se llevó a nada, pero sí que por mi parte puse esa facilidad porque vi la situación del club, quería y me sentía así, sentía que quería ayudar al club y bueno, fue así, entonces bueno. Y sinceramente a día de hoy no me planteo ni el club me ha planteado nada, así que yo de momento estoy feliz aquí, quiero seguir aquí durante mucho tiempo y de momento ayudar sobre todo al equipo ahora mismo a salir de esta situación, que es lo que estamos pensando.
El mercado de invierno va a haber mucha movida en el Málaga con jugadores que ni nos imaginamos. Por el tema de Munir, esas declaraciones me ha dejado.
Sí, él se refería a que en el pasado mercado de verano, viendo la situación del equipo, las partes llegaron a contar de que, bueno, oye, si hay una cosa buena para ambas partes, él no va a poner ningún tipo de problema. Ahora en enero él lo ve más complicado, pero sí que lo ha dejado claro que se siente a gusto, que se siente contento y que quiere continuar mucho tiempo aquí en Málaga.
Tú imagínate lo que hubiese sido, que si hubiera marchado a Munir y te hubieras quedado sin ningún portero con ficha del primer equipo.
Pero aparte te digo una cosa, como tiene contrato en vigor, el que quiera llevarse a Munir tiene que pasar por caja. Tampoco es una, digámoslo así, una cláusula de rescisión muy alta la que pueda tener el portero del Málaga.
Y no está el Málaga para pedir mucho tampoco.
Claro, entonces, ¿qué sucede? Que puede venir un equipo, te puede poner una cantidad de dinero en la mesa, se lleva al futbolista y el daño es total, porque no tienes oportunidad, porque el problema del Málaga es que no tiene cómo sustituir a esos jugadores. Imagínate si se llevan, por ejemplo, algún canterano. Se habla de Antoñín, se habla de Keidi Vare, del propio Adrián González. Bueno, es que el verano fue largo y el mes de enero va a ser muy corto y vamos a ver cómo escapa el Málaga.
Muy corto y muy intenso, porque insisto, jugadores que todos vienen en mente, jugadores de los que se tenga que desprender el Málaga, pero es que quizás de los que se tenga que desprender son aquellos con los que más cuenta el entrenador, ¿eh?
Le han preguntado también por la situación extradeportiva y él tiene su propia opinión.
No, de momento no tenemos novedades y sinceramente la verdad es que ahora mismo no el vestuario está centrado en Extremadura, no queremos pensar más allá. Sí que durante todo, ya a principios de temporada sobre todo, y durante la temporada hemos tenido demasiadas distracciones que no nos benefician nada lo deportivo, y sabemos, nosotros somos conscientes que al final, si lo deportivo va bien, seguro que lo institucional va a ayudar a que también vaya bien, así que para nosotros lo más importante son los 3 puntos de Extremadura y no hay nada más.
Bueno, del Extremadura han hablado los jugadores del Málaga y han hablado en Extremadura del Málaga, precisamente. Hemos escuchado al principio del programa Quique Márquez.
Que fue el jugador del Marbella, por ejemplo.
Sí. Muchos elogios hacia
marcó un golazo el año pasado y aquí también dio quebrero de cabeza. El Extremadura el año pasado, recordamos que le gana los 2 partidos al Málaga, tanto allí como aquí.
Exacto, y el Extremadura le gana en la Rosaleda y propicia el cese, creo recordar,
de Muñiz,
creo, porque luego ya el equipo iba al Corcón y es cuando ya debuta Víctor Sánchez del Amo. Sí, creo recordar, creo.
No, pierde no... en Granada y luego pierde con Extremadura, ¿no? Y es cuando se produce ese cese.
Me parece a mí que va más o menos el tiro por ahí. Bueno, el caso es que...
Sí, que ya en Granada, después de perder contra Granada, ya había voces de sí. Que...
Bueno, pues Bastos...
Bueno, desde Tarragona, recuerdo, ¿eh?
Sí, bueno, desde Tarragona hay que decir que purulaba en el ambiente que si el equipo no ganaba en Tarragona, Muñiz era cesado. Aquel equipo pues era engordar para morir y ganó 0-1 con aquel gol de rebote de Pacheco. Bastos, del Extremadura, ha dicho esto del Málaga.
Bueno, el Málaga está en la situación en la que está y pasa por los problemas que está pasando, pero es el Málaga. Al final no te puedes relajar, es un equipo que tiene grandes jugadores, que guarda mucho del año pasado y el año pasado hizo una gran temporada. Sí que yo creo que hay que afrontarlo como el equipo que es.
A la afición del Málaga le ha gustado mucho las declaraciones de ayer de Armando Sadiko cuando hablaba lo del peso de la camiseta, y es verdad, hay que tenerle respeto siempre al escudo de la camiseta.
Bueno, a los rivales, como estamos escuchando aquí, que Márquez y Alabazo, ya solo el escudo les causa bastante respeto, ¿eh?
Bastante respeto. Recordamos lo que dijo
ayer
Sadiko.
Pasa que con el escudo no se gana solo.
Exacto.
Bueno, el problema nuestro pienso que está que como tenemos...
Bueno, pues esas eran las palabras de Sadiko ayer en el programa de Deportes Cope Málaga. Por cierto, ayer jugó el Brujas con el Madrid, Emilio.
Sí.
Clasificado el Madrid, eliminado de la Champions el Brujas, el equipo de Rica. Rica que el Brujas le pagó dinero al Málaga en concepto
3 kilos,
de
¿no?
traspaso, efectivamente, que no está todo pagado y cobrado por ahora, que hay unas fechas que tiene que cobrar todavía el Málaga. Lo mismo en el concepto de traspaso de Rica y de Ontiveros, que no se ha pagado al CAS al Tuntún, sino que hay una serie de plazos. Bueno, pues Rica, ayer con nuestro compañero Leo Cerrudo, el compañero argentino que estaba en Brujas, tuvo la oportunidad de charlar con Rica y nos manda este sonido. Ha hablado sobre el Málaga y ha hablado de Víctor Sánchez del Amo.
Sí, sí, obviamente, Víctor trata de que estábamos, de que llegó la temporada pasada. Este es un entrenador que también trabaja ese aspecto y bueno, es fundamental también. Y bueno, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, creo, el equipo por toda la situación que se ha vivido, creo que han sido tanto el cuerpo técnico como los jugadores muy profesionales y se han antepuesto a la adversidad de esa, y creo que como te digo, pienso que van a ir cada vez más hacia arriba.
Bueno, dice Rica que van a ir más hacia arriba, y ha hablado de volver algún día al Málaga. Yo creo que ahora mismo en el presente más cercano es complicado, pero dice que ¿por qué no?
Donde lo han tratado tan bien y donde ha dejado tantos amigos y donde la verdad que ha pasado momentos muy buenos y malos, pero creo que ha vivido cosas lindas también con la gente y a pesar de aparte en lo futbolístico y obviamente lo que es la vida. Málaga tiene una ciudad que tiene un encanto especial y obviamente también en lo futbolístico, pero también en otras cosas. La gente es espectacular, el cariño que te brinda. A mí el primer día que he llegado me trataron excelente y voy a estar agradecido siempre. Y bueno, porque no... algún día nunca se sabe en esto del fútbol y por qué no.
Y es normal, Emilio, pensar de que Rica tiene contacto todavía con excompañeros en el vestuario. Es que ha sido malaguista hasta hace 5
sí.
minutos y no está jugando mucho tampoco en el Brujas belga.
Sí, obviamente, sigo cada vez que puedo y
Miro casi todos los partidos y bueno, estoy en contacto con muchos de los jugadores y bueno, es una situación difícil, obviamente la que ya conocemos todos, pero bueno, creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos, ha competido muy bien y bueno, no se le venían dando los resultados y bueno, creo que ahora creo que esta victoria que obtuvo creo que le va a dar un envío anímico muy bueno y creo que hay plantel como para agarrar una buena racha y subir posiciones y obviamente que como te digo, esta victoria que obtuvieron en el último partido creo que le va a dar un envío anímico muy bueno.
Bueno, pues esas eran las palabras de Federico.
Gracias
Rica,
al compañero, a Leo Cerrudo.
Leo Cerrudo, que ha estado enorme con el jugador del Brujas, ex jugador del Málaga, que guarda buen recuerdo y le echa un guiño también a la afición del Málaga y a los propios jugadores, y saben que tarde o temprano seguro que van a salir.
El grupo de corresponsales de Cope Málaga repartidos por todo el mundo, ¿eh?
Madre mía, o sea, estamos en todos lados. Y en todos lados están los amigos de Crediape, ¿no, Emilio? Vamos a vender un poquito de Crediape. Claro que sí, que es tu agencia negociadora en Málaga. ¿Quieres comprar tu piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo da? Ahí está Crediape. Y además ellos te juntan todos los préstamos que tú tengas para que el banco te lo dé y pagues un 50% menos al mes. Así que ya lo sabes. Y si buscas un préstamo personal para muebles, para un coche, para una reforma, ellos también te lo pueden buscar. Además, ellos están en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en calle Héroes de Sotoa 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, se te acabaron los agobios. Tu agencia negociadora en Málaga es Credialpes.
4 y 29 minutos de la tarde, vamos poniendo el punto y final. A tu botella vacía. Ya está aquí Pedro González, con la botella vacía. Se la bebe siempre el solo y no comparte nada con nadie.
¿Por qué termináis todos los días con la botella vacía?
Siempre se acaba con la botella vacía. Empezamos con la botella llena y al final vamos con la botella vacía.
¿No pensáis en el resto de personal que entra detrás de vosotros?
Nada, nada.
Que le gustaría ver la botella llena.
Pero yo tengo que decirte
la botella vacía. Empieza llena y se acaba. Cuando te ve el programa se acaba vacía.
Bebedores, que sois unos bebedores.
El programa de radio empieza con una botella llena de información.
Eso.
Y acaba vaciando porque le hemos dado toda la información.
Claro. Y los que llegan de 4:30 a 6.
O la tienen que volver a llenar.
Que tenemos que llenarla entera, ¿no?
Entrega el casco, claro, recoge el casco y vuelve a lo mismo.
Horroroso. Ahora empiezas tú un programa, que es un programa muy seguido por la gente del entorno de Málaga.
Es muy seguido por mi madre y todo eso.
Bueno,
sí,
pues
efectivamente.
Tienes que llenar la botella de noticias. Para que a las 7 de la tarde, cuando termine, pues ya está.
No sabes cómo te entiendo.
Mira Andrés Calamaro, mira.
No sabes cómo te
entiendo. Mucho antes. Estadio Azteca se llama.
El problema es que a él no le gusta Andrés Calamaro, ese es el tema.
Estadio Azteca se llama.
Yo es que los Calamaro.
Gran canción y mejor persona.
Los Calamaro me los como de otra manera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo ya empezar o no?
Pero cuéntame algo antes.
A ver, ¿qué quiere que te cuente? ¿A quién tienes a tu vera? ¿A quién tienes a tu vera?
Con él grande de la música.
Claro, pues con él.
Gracias por lo que me toca.
Con él voy a empezar.
Ya hoy tenemos que cambiar la sintonía, Javi. Ya que está aquí Javier Ojeda hoy, cambiamos la sintonía.
No sería mal que Javier Ojeda nos compusiera una música deportiva para el programa.
Déjame a Javier Ojeda tranquilo.
Javier se le han puesto el ojo como plato, ¿eh? Se le han puesto el ojo como plato.
Déjame a Javier Ojeda tranquilo.
Diría Javier ya lo que me faltaba. El berenjena que me están metiendo estos locos.
Macho, de verdad es que soy insoportable. Lleváis desde las 3 de la tarde rajando del mundo del deporte.
Hemos rajado tela.
Y todavía queréis más, desde luego.
Hemos rajado tela.
Sí, porque hoy ha habido tertulia de baloncestística.
¿Tú sabes que este hombre era vecino mío?
¿Quién?
El de Bloque La Campana, del barrio La Paz.
Ah, claro.
Anda.
Pues yo he vuelto a mis orígenes. Me fui del barrio La Paz y ahora he vuelto al bloque de Godí. Justo detrás de donde tú te criaste.
Lo cual da sentido a la gran frase que dice mi mujer, que donde quiera que se mueva uno del mundo, siempre a uno de Linares, otro de Álora y otro de la barriada de La Paz.
Ahí está.
Pues aquí lo tiene, efectivamente. Pues bueno, con Javier Ojeda vamos a charlar ahora, vamos a empezar el programa con él, porque tiene concierto este domingo aquí en el Cervantes, además con cosas muy graciosas y muy simpáticas, y con revisiones de sus viejos temas, que los ha puesto más modernos que nunca, ¿no? Es que tú sabes que Javier Ojeda se mueve al vaivén de las olas,
¿no? Yo llevo escuchando
a
Javier Ojeda de que era, vamos, mis hermanas estaban con Javier Ojeda, el barrio, triunfando,
favor,
danza invisible
por
y demás.
Favor, por favor.